compañeros, compañeras. Buenas tardes. Pues lo que nos han dispuesto aquí de esta localidad de Zapotlán, pues es el informe más completo de un diagnóstico que puede valer para todo el país, o cuando menos para los 10 estados que llevamos ahora recorriendo. Les agradecemos, se ve que lo estuvieron preparando con tiempo y está completo, cabal, todo el dolor que hay aquí, y que en todo caso habría que levantar ahora la mirada y ver lo que está pasando en el resto del país. Está todo aquí, está la simulación del gobierno de lo que se puede hacer. Chiapas, la costa, un huracán, destrucción, por supuesto, siempre en las comunidades más humildes, una autopista, todas las máquinas trabajando en la autopista y a unos cuantos metros los pueblos sin drenaje, sin calles, sin servicios, sin agua. Sobre todo que es un estado que tiene muchos manantiales, ríos y lagunas. Pero sin embargo el gobierno estatal y federal se concentraron nada más en arreglar la autopista, que es por donde pasan pues las mercancías. Quintana Roo, playas privatizadas, despojados los terrenos de los ejidatarios con engaños, los convierten en pequeños propietarios como proceden, los obligan a la miseria, tienen que vender y les prometen lo mismo que se les promete aquí. No, pues es que aquí va a haber mucho empleo porque va a venir complejos turísticos, va a llegar mucho turismo, vas a poder vender tus tortillas, tus tamales, tus taquitos, todo lo que quieran. Los convencen, los engañan, hay mucha población indígena que no habla español y cuando se dan cuenta hay un muro que separa la playa de su comunidad. No pueden pasar ahí donde se va a hacer el complejo turístico. Yucatán, Chichén Itzá, la pobre gente que hace artesanías indígenas mayas, herederos de los que levantaron Chichén Itzá, quieren ser desalojados para que solo funcione el complejo turístico que está ahí, con aire acondicionado y todo eso, para que los turistas compren ahí y no le compren a la gente que está en el suelo. El argumento de la autoridad es que tienen que salir de ahí porque afean el lugar, porque es gente morena y que no habla español y está en el suelo vendiendo. Quintana Roo, se decreta Salinas de Gortari toda una zona como reserva de él, le pone un nombre y empieza a desalojar a todos los campesinos que hay ahí, que los dejan sin tierra y que tienen que sobrevivir buscando trabajo en otro lado, pero con la salvedad que en Campeche son migrantes de otras partes del país. Hay hasta de 27 estados que están ahí. ¿A dónde van a emigrar? El agua se las están robando también, como ya son terrenos federales, y hay el proyecto de un complejo turístico en donde había ruinas mayas. Tabasco, una presidencia municipal donde accede al poder con el apoyo de la gente, un candidato supuestamente de izquierda, gente humilde, sencilla, mismo del pueblo, todos lo conocen. A los pocos meses de que entra la presidencia le hace un segundo piso a su casa, un tercero, compra otra casa, otro vehículo, todos los empleados son sus parientes o amigos de sus parientes y el resto de la gente sigue en la miseria. Se enardece la gente y habla. En ningún lado había una crítica tan dura al PRD como la de los militantes del PRD ahí en Tabasco, en esta población que llegamos. Veracruz, todo el país, en la gran franja que cubre el Golfo de México, que es el estado de Veracruz. La contaminación que producen las empresas industriales de Pemex, no indemnizan a nadie, la tierra está muerta como si le hubieran tirado bombas de napalm, como si hubiera estado una guerra. Los campesinos que se supone que debían obtener trabajo en Pemex no lo obtienen. Los trabajadores certificados del Pemex también sobreexplotados, sin ningún derecho laboral, marginados. En el norte, Cacicalcos, aquí cerca en la sierra norte de Veracruz. Caciques que se van turnando la presidencia municipal, el abuelo, al papá, al hijo, al cuñado, y no importa con qué partido político, a veces son PRI, a veces son PAN, a grandes son PRD. La gente indígena que ve en los anuncios de televisión de Vicente Fox que está llegando la ayuda a su comunidad y ellos están viendo y no está llegando nada. El coraje y la rabia de estar viendo que los están usando para decir una mentira y para engañar al resto del país. Estudiantes que cursan sus estudios con malos maestros, aún así, con trabajos, llegan y terminan la universidad y no tienen empleo. Tienen que emigrar a Estados Unidos y trabajar en lo que aparezca, a pesar de que son licenciados o varias licenciaturas o tienen maestría o doctorado. Las trabajadoras sexuales, analizaba, también perseguidas y extorsionadas por los policías, porque las chantajean de que si no se ponen guapas, dicen ellos, pues, con un dinero, entonces las llevan a la cárcel. Oaxaca, la miseria indígena por todos lados, la gente que se levanta reprimida, las cárceles llenas de presos políticos, luchadores sociales. Los grandes ricos, los grandes criminales libres en el gobierno o dirigiendo las grandes empresas. El Istmo de Tehuantepec, una zona rica en lucha social, rica en su población indígena, con un proyecto encima como amenaza de convertir eso en una nueva frontera del país. La frontera norte que se corre al Istmo para separar al país, al sureste mexicano, del centro y del norte. Puebla, un gobernador que usa como clave para referirse a las niñas a las que prostituye como si fueran botellas de coñac, exhibido por una grabación por los medios masivos de comunicación y que organiza una marcha de apoyo para decir que él es el bueno. Las camionetas, los microbuses, combis, no sé cómo les llegan aquí, llenos de campesinos acarreados, para que vayan a gritar que Marín es un buen hombre, a pesar de que todo lo demás dice que no lo es. En el campo, en el norte, en la Sierra Norte de Puebla, o en la Sierra Negra, maquiladoras en la Sierra Negra, trabajadoras y trabajadores que viven o pretenden vivir con 80 pesos a la semana, 320 pesos al mes. Si se organizan y protestan, al otro día que llegan a trabajar, solo está el galerón, ya no hay máquinas. La maquiladora se mudó para otro lado. Nota, el dueño de esa maquiladora es el mismo que le mandaba las niñas al gobernador de Puebla, que es el que fabrica los pantalones de mezclilla ahí. Los de derechos humanos que denuncian son amenazados de muerte, se les hacen trampas, los meten a la cárcel, la movilización los libera, los vuelven a amenazar de muerte hasta que se da ese escándalo. En la Sierra Norte de Puebla, Totonacas, que comparte territorio con Veracruz, también en la miseria, en el desprecio, tratados cuando bajan a la ciudad como si fueran animales, simplemente porque tienen otro color, otra lengua, otra cultura. Tlaxcala, igual, maquiladoras por todos lados, despojo de la tierra, una laguna que es desecada propositivamente, y se les dice que en esos terrenos que antes eran de la comunidad, ahora se va a levantar un complejo habitacional muy avanzado ecológicamente, pero que las casas valen hasta 2,5 millones de pesos. Se les promete que ahí van a tener empleo las jóvenes de criadas, los hombres de jardineros. La gente se opone y se organiza para protestar y hasta ahora lo detienen. Carreteras que les prometen que les van a tener el progreso, autopistas que van a destruir el sistema de riego de las comunidades campesinas de ahí, que van a destruir el pequeño comercio y que van a aumentar el número de muertes por accidentes viales donde no hay ahorita esos problemas. Aurilaco, que lo que hemos visto hasta ahora, pues prácticamente sintetizan estas exposiciones que hicieron, y siempre la misma pregunta que nos vamos haciendo todos los compañeros que vienen de la caravana, de que resulta que sí es cierto, había otro país, que no tiene nada que ver con el que aparece en la propaganda gubernamental, pero tampoco tiene nada que ver con el que aparece en los medios masivos de comunicación, ni en la televisión, ni en el radio, ni en los periódicos. Y si de algo está completamente alejado este otro país, es de las campañas electorales. En todas partes estamos descubriendo esta impotencia y esta rabia que han expresado aquí por proyectos o megaproyectos o propuestas gubernamentales que demuestran que el gobierno no es incapaz o ineficaz o tonto, sino que es un gobierno que está haciendo lo que le encargaron hacer. Las políticas que está haciendo el gobierno de Fox y que se propone continuar Madrazo o López Obrador, según quien llegue a la presidencia, o mismo Calderón, son un proyecto propositivamente de despojo y destrucción de la vida comunitaria en la provincia y de toda la vida en cuanto a dignidad humana en cualquier parte del territorio, sea en la ciudad o sea en el campo. Tal vez más adelante, conforme avance la otra campaña, empiecen a descubrir que el agua que se está yendo de aquí para la Ciudad de México no está llegando para la gente como ustedes. Van a escuchar la lucha de los colonos en la Ciudad de México por falta de agua potable y van a descubrir que el agua que se está yendo de aquí está yendo a las zonas residenciales, a los grandes hoteles y a los centros de diversión de los ricos. No como dicen que es para la Ciudad de México, es para la Ciudad de México de arriba, no la de abajo, no la otra Ciudad de México que es la que vamos a ir a encontrar dentro de poco. Y así en cada caso que hemos ido topando, no hay un solo proyecto gubernamental o un megaproyecto que haya traído beneficio a la gente de abajo, ninguno. Y no hay ni un solo proyecto o megaproyecto que no haya ido acompañado de dos maquetas, compañeros y compañeras. La maqueta que le presentan a los grandes empresarios, que es la que va a ser real, y la maqueta que le presentan a las comunidades, que es completamente diferente. En ese aeropuerto, o como en la laguna que nos platicaban ayer, de un movimiento que hay aquí en Hidalgo, de un campo de golf, un proyecto que hay aquí en Hidalgo de hacer un campo de golf, donde le dicen a la gente que si vende la tierra, con el mismo invento este de que va a tener más empleo y va a poder trabajar ahí, que es una mentira, porque a la gente rica no le gusta vivir con la gente pobre. Hay quien se haciendo esa idea. A nadie del prestigio allá arriba le conviene que al lado o cerca en su mismo entorno haya casas pobres. Y entonces la opción que se le da a la gente es o sube de nivel y a ver cómo le hace y pone su casa bonita o se va. O va a haber un muro ahí, una pared que separe a los pobres de los ricos. Y si vamos agarrando el mapa del país, el mapa de México, vamos a ver que se empiezan a hacer estas como islas donde los ricos se encierran, dejan afuera a los pobres, en primer lugar porque les dan asco. ¿Sí? En algún lugar pasamos donde, creo que era Pisaco, Tlaxcala, donde el presidente municipal dice que los albañiles no pueden andar por la calle con su media cuchara y lo que usan para trabajar porque afean, porque es una falta de estética la ciudad. Los pobres son una falta de estética, o sea, son feos, como explicó la compañera y que dice es que a la hora de contratar no quieren ni gordas, ni feas, ni viejas, hacen como un criterio, pues todos, hagan de cuenta que nos están describiendo pues a la gente humilde y sencilla, a los pobres. ¿Qué les hace pensar que en ese aeropuerto van a poder convivir con la gente que va y viene por todo el país y por todo el mundo? No. Ese proyecto de aeropuerto viene con todo incluido. Si les prometen la concesión de taxis, es mentira. La concesión de taxis ya está vendida a una empresa. Si les prometen empleo dentro del aeropuerto, les están mintiendo. Eso ya está negociado con una empresa que se dedica a moverle su personal. Si les dicen que en los grandes hoteles va a haber empleo, es mentira, lo vimos en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche y en Veracruz. Ahora las empresas hoteleras llegan con todo y los empleados, los contratan de otro lado. Si a la hora que se esté construyendo ese aeropuerto, ustedes, la gente de aquí llega a pedir trabajo y pide, por ejemplo, 50 pesos diarios, les van a decir, ¿por qué te voy a pagar 50 pesos diarios si de la sierra vienen indígenas que cobran 20 pesos diarios por hacer lo mismo que tú? No va a haber empleo, porque lo que sobra, ustedes lo explicaron, lo que sobra es desempleo. Entonces, ¿por qué les van a pagar más si hay alguien que lo va a hacer por menos? Entonces, ese aeropuerto y cualquier otro megaproyecto que estén proponiendo, como base, nace de dos formas, nace de la mentira y nace de arriba, no va a traer ningún beneficio para abajo. Si fuera un proyecto que hubiera nacido de la necesidad de la gente de abajo, o les hubieran sido expuestos antes de ser aprobado, que reunieran a la gente de Zapotlán, los que están aquí y todos los demás, y les explicaron realmente la maqueta que les presentaron a los inversionistas que van a construir el aeropuerto, a los inversionistas que van a poner las tiendas dentro del aeropuerto, y a las empresas de aerolíneas que van a trabajar en ese aeropuerto, a los bancos y todo eso, y entonces que la gente de aquí dijera si vendemos o no, o a cuánto, porque nos estaban platicando en otro lado, en otro estado, nos decían, nos estaban ofreciendo 9 y 10 pesos por metro cuadrado, vendimos, y después nos enteramos que estaba a 300, 400 y hasta 700 pesos el metro cuadrado, pero ya había sido negociado, precisamente en las carreteras en las que están haciendo en Tlaxcala. Entonces, todo eso se funda en el engaño y en un beneficio que no está pensando en ustedes más que como migrantes. Sobran aquí, sobramos en este país. Cuando en algún punto nosotros decíamos, porque había ahí de todo, había campesinos, había indígenas, había estudiantes, había jóvenes, había ancianos, había maestros, había trabajadores sexuales, que nosotros les decíamos, pues aquí estamos todos los que sobramos en este sistema y tenemos que decidir si dejamos que se deshagan de nosotros o peleamos por el lugar que merecemos en este país. Pues hagan de cuenta que había visto o soñado lo que iba a pasar aquí en Zapotlán, que es lo que nos han explicado ustedes. Todo eso que por todos lados, como que te empiezan a pegar en un lado y otro y en otro y en otro hasta que te arrinconan, y cuando tú piensas que es solo la pared, te abren la puerta de la migración, la cruzas, y resulta que ahí se está levantando un muro, como explicó el compa, que luego ya estando ahí a ver cómo le haces, y luego ya que estás del otro lado descubres que mi madre, que es igual o que es peor, pero además que no estás con tu gente. Entonces están haciendo un proceso de destrucción del país, no solo de la naturaleza, no solo de las costumbres, sino de la gente. Porque aquel que no se deja va a la cárcel o va para afuera, y también al que se deja también va para afuera. Y ese es el engaño con el que están construyendo toda su campaña, que le están convenciendo a la gente, no te rebeles porque hay la cárcel y además te ve bien, y la gente se conforma, algunos cada vez menos, según estamos viendo como pasamos por Hidalgo y también por toda la República. La gente que se conforma pierde como quiera, y además de que está perdiendo la tierra, el pequeño comercio, el empleo, todo eso, además se queda con esa amargura que ustedes han descrito muy bien, de que está perdiendo la dignidad. Ayer los compas de Rincón Rupestre, que vienen también de Quintana Roo, echaron una rola muy buena, una canción que resumía todo lo que estamos planteando aquí en la otra campaña, que decía que finalmente tenemos esa opción: conformarnos, resignarnos, rendirnos, vendernos, desmayarnos, así decimos nosotros allá cuando alguien se deja la lucha, si se desmaya, o resistir, o pelear. Y hasta ahora lo que se ha visto en nuestra historia es que cada quien está eligiendo, de todos los que estamos encontrando, está eligiendo resistir y luchar. Pero nosotros estamos en las montañas del sureste mexicano. Los albañiles, pues, que llegan de otro lado y que están levantando los complejos turísticos en Quintana Roo, en las playas, están allá. Los indígenas mayas en Yucatán, campesinos sin tierra de todas partes, en Campeche, todo el espectro de que son los trabajadores de la ciudad y del campo, en Veracruz, en Oaxaca, otra vez la comunidad indígena, los maestros, los estudiantes, en Puebla, otra vez los indígenas, los obreros, ahora de las maquiladoras, los estudiantes, en Tlaxcala, cómo se va destruyendo eso, de que primero les dijeron hay que ser ferrocarrileros, venden los ferrocarriles, ahora hay que ser textileros, entra en crisis la industria textil por el Tratado de Libre Comercio, entonces hay fábricas pero no venden, se cierra, y ahora les están diciendo maquiladoras. En Puebla, ahora en Hidalgo, hay gente que está resistiendo, pero cada quien en su lado. Entonces imaginemos una red o un movimiento que uniera el movimiento de resistencia que se va a crear, por lo que veo, contra la construcción del aeropuerto en Tizayuca, que ya nos explicaron que no es en Tizayuca, sino que es en las tierras de este municipio, con las montañas del sudeste mexicano, con Quintana Roo, con Yucatán, con Campeche, con Tabasco, con Veracruz, con Oaxaca, con Puebla, con Tlaxcala. Échale que hasta aquí llegamos. Échale que más allá no podemos ir por lo que sea. Con solo eso, con esos 10 estados, imagínense la fuerza que se junta, el coraje y el miedo que se está juntando y que empieza a convertirse en este laboratorio, que es el corazón de cada quien, en valor. ¿A poco no se está cambiando el miedo para otro lado? ¿A poco no se ve en la hilera de policías y de orejas que van detrás de la caravana, que cada vez es más grande, que se están dando cuenta de que, si es cierto, la otra campaña no tiene cobertura en los medios de comunicación, pero algo está pasando abajo, que a lo mejor le tienen más miedo a esta reunión que hay aquí que a que se junten 150,000 en el Zócalo para apoyar a López Obrador? Porque esta es otra calidad de gente y este es otro movimiento que sí se está proponiendo ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema, lo que va a hacer que un campesino, un indígena zapatista entienda la lucha de ustedes contra el aeropuerto, que se ve que es un puñal que traen en el pecho, se ve en todas sus intervenciones, lo que va a entender es que es el sistema capitalista el que hace eso aquí, en Zapotlán, y es el mismo que lo hace en todos los estados de la República. Y entonces empieza a llegar este acuerdo de que, bueno, si somos estos que somos, ¿qué estamos esperando? Lo que estamos esperando pues es que se escuche la palabra, que se ponga de acuerdo, que se cree esta red, y entonces sí, como decimos nosotros, vamos por ellos. Pero no vamos por un cargo gubernamental, vamos en contra del sistema y a volver a levantar todos. Un sistema donde la comunidad opine sobre lo que se va a hacer ahí. Si la comunidad opina que necesita un aeropuerto, bueno, pues que se construya un aeropuerto, pero que sí refleje las necesidades de la gente y a la que no se le engañe. Si el proyecto es tan bueno, ¿por qué en ningún momento los gobernantes y los empresarios vinieron aquí a Zapotlán a presentarles el proyecto a todos y a discutirlo? Porque están escondiendo algo. Y lo que están escondiendo es que va a significar la destrucción de la comunidad en este municipio. Total, completamente, como si fuera una guerra. Y no es que les estoy inventando así apocalípticamente, es que ya nos han platicado lo que ha pasado en otras partes donde se han hecho estos megaproyectos. Y donde la gente dice, pues viera que hubiéramos resistido, no hubiera pasado eso que hubiera pasado. El aeropuerto no es irremediable, no importa que se hayan metido las tierras. Siempre se puede acusar de fraude, porque eso fue lo que hicieron, un fraude. Engañaron a la gente, además, es fraude económico porque les pagaron una miseria, pero además construyeron esa compraventa de tierras sobre una mentira. Eventualmente se trata de que la gente se levante, se organice y entienda a través de la otra Zapotlán que ya no está sola. Que si ese movimiento se levanta, va a tener el apoyo de compañeros y compañeras que vienen aquí, de otras partes de la República, y que además son parte de organizaciones políticas de izquierda, movimientos sociales, que apoyarían ese movimiento, porque inmediatamente muchos van a decir, a mí me pasa lo mismo, nomás que aquí no es Zapotlán, aquí es Chiapas, o aquí es Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Mérida, Oaxaca. Entonces van a decir, es el mismo enemigo, porque además, conforme empecemos a rascar, van a ser las mismas empresas constructoras que hicieron el segundo piso en la Ciudad de México, que van a ser las contratistas en el proyecto transísmico, que son los que están haciendo los hoteles en Quintana Roo, que son los de los centros turísticos en cada lugar donde se está levantando y donde la Ciudad de México empieza a pensar que le queda poco su espacio, que tiene que crecer hacia Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Morelos, todo alrededor. Nada más que ya lo están viendo más lejos, que es lo que yo siento que la otra Zapotlán ya está haciendo eso, está viendo más lejos y está viendo lo que va a producir ese aeropuerto. Si nosotros conseguimos hacerle entender a la gente que levante la vista de su mesa o de su casa, que es su problemática inmediata, y empieza a ver más lejos lo que ese el aeropuerto va a producir en este país, entonces va a tener la oportunidad de decir, ese futuro se puede evitar, sí se puede evitar si nos organizamos, independientemente de los partidos políticos. Entre otras cosas, porque los partidos políticos prometen continuar sus proyectos, como explicó la compañera, los candidatos a la presidencia dicen, va el aeropuerto de Tizayuca. Y en cada lugar se están presentando estos problemas. Si en cada lugar se levanta y hay ese acuerdo de solidaridad elemental entre apóyame y apoyo, pues se va a crear este movimiento nacional del que estamos hablando. Aunque pase lo que pase, compañeros y compañeras, todos nos decimos, el problema electoral no es nuestro. Porque si hay una comunidad organizada, realmente no importa quién está arriba, si la comunidad lo está obligando a que cumpla o le está tapando lo que no cumple. Y ese es el producto de la otra campaña, que en cada lugar se empiezan a organizar las comunidades, ahora ya no solas, sino tejidas en esta red, que es la otra campaña, y pueden enfrentar con mayor éxito, con mayor posibilidad de éxito, estas imposiciones. Nosotros pensamos que no está perdido. Hay otros problemas que se han ido tocando, como el de la educación, como el del desempleo, que se repiten a lo largo de toda la parte que llevamos de la República, que hay muchas ideas, hay aquí compañeros y compañeras que lo han escuchado bien, que nos pueden platicar más, a lo mejor hay modo, porque vimos en el programa que hay convivio, sería bueno que les platicaran los compañeros de Quintana Roo, que son los que han hecho el trabajo con esta gente humilde y sencilla, gente pues jodida. Pueden platicar lo que está pasando allá y van a sentir un reflejo de ese coraje, pero además van a sentir que aquí como que se hace grande, porque uno se convence pues que no está solo. Los compañeros también del FPR sobre el problema de educación, los compañeros del UNOPI sobre las luchas en colonias urbanas por servicios y todo eso. Los compañeros del Partido de los Comunistas también sobre esta penetración del capital extranjero. O sea, en realidad aquí viene, están todos fachosos, pero viene lo mejor de este país que ha podido cubrir sus gastos, porque estamos batallando a ver dónde se pueden meter. Pero hay mucha riqueza en la otra campaña, ahorita todavía está como suelta, como que el rompecabezas está desarmado y uno encuentra una pieza en un lado y dice, yo ahora un chingado la pongo. Hay que acomodarnos, hay que hacer fuerte esa voz, porque no es la primera vez que nos encontramos prácticamente desde el arranque, que la lucha social en muchas partes está ligada a la lucha que viene de la teología de la liberación, de la opción por los pobres, de gente que opta entre ser Onésimo Cepeda, el obispo ese que se dedica a jugar gol y tiene dinero y todo eso, y el párroco o la monja, o no sé cómo le digan, pues, hermana, le dicen allá en el sureste mexicano, que decide optar por otro lado y dice, hay que buscarle, no es justo que en toda esta miseria vaya a compensarse después en la muerte, en el paraíso terrenal, se puede construir aquí algo diferente, ¿no? Como alguien lo dijo, no queremos el Dios que está allá arriba, lo queremos aquí abajo. Yo sigo pensando, tengo la duda de si ¿quién ganó la discusión? Que por mi culpa se dio. Tú ganaste, compañera.
Leí la sexta y le dije, entérese porque no sabe nada.
Amable, como debe ser. ¿Ganamos o perdimos? Ya nomás quiero saber yo, porque alguien está esperando allá afuera, no sé si es la tía. Y no sé si está a favor, ella estaba a favor o en contra de...
Estaba en contra de ti porque viajó a Chiapas, dice que las cosas no son como dicen, pero obviamente no para donde estás tú. Me dice que un indígena ahí le dijo que tú no haces nada, que eres un perdón.
¿Qué?
¿Qué? Dijo, dice que un indígena que estaba ahí, que les dijo, que estaban a 3 horas ustedes. Y se van y que se puede, sí, voy a ir, dice, no hace nada. Marcos es un perdón. Así me dijo.
Pendejo, un pendejo. Gracias, mami. A ver.
¿Cómo se llama? Ahí la tenés, digamos, por ejemplo, ella está rodeada de su familia. Le decía a mi hermano que su yerno, a lo que yo comenté, de que no podía confiar a una persona que se tapa la cara. Son gente que no padece, que tienen con qué. Entonces, de eso es de lo que hablan y a ella la contaminaron. Es una persona grande.
No, pero hace bien, ella y todos, no hay que confiar en alguien que se tapa la cara. También en alguien que se la destapa, tampoco hay que confiar. Lo que nosotros estamos proponiendo en la otra campaña es que hay que confiar en uno mismo, en la fuerza de la comunidad, en la fuerza de la organización, no en un líder. ¿Sí? Aunque sea bueno, que tire buen rollo o mal rollo, lo que sea. Lo que hay que confiar es en la gente. Que finalmente, si no, enmascarados o no, si las cosas se deciden arriba, como quiera se va cosechando destrucción.
¿Y tú crees que entonces, con lo que decías, las tierras se pueden recuperar o simple y sencillamente el aeropuerto podemos lograr que no se realice?
Sí se puede, y las tierras se tienen que recuperar. La tierra es de quien la trabaja, no de quien viene a construir encima. Sí se puede, y la gente se organiza y dice, no, aquí hay un proceso de fraude, nos engañaron. Entonces sí vendimos la tierra, pero fue con engaño y empieza un proceso legal al mismo tiempo de un proceso de movilización que ya no esté solo, porque Atengo pudo hacer eso también porque hubo mucho movimiento de solidaridad, de apoyo, así como nosotros pudimos hacer lo que hemos hecho porque hubo mucho apoyo. Y eso es lo que está tratando de hacer la otra campaña. Nosotros les pedimos que hablen con esos compañeros y compañeras y les digan, no es cierto que todo está perdido. Solo cuando uno se muere, pues ya ahí sí no hay remedio, ¿no? Pero todo lo demás se puede, si se levanta una lucha, pero no se puede hacer un grupito, tendría que ser que se hacen reuniones y que empiezan a analizar todo eso y lo que ha pasado en otros lados de aquí.
Sí, precisamente nada más como un comentario, lo que pasa es que una cosa son las tierras que creo haber vendido los particulares y otra que la comunidad en general se organice por el asunto también ecológico, que le va a afectar los mantos freáticos. Es decir, que fue también otro argumento que utilizó a Atenco. No nada más se organizaron los dueños de las tierras, sino también la comunidad, porque dijo, me vas a afectar mi agua, me vas a afectar toda mi ecología, mi entorno, entonces yo tengo derecho, aunque alguien te haya vendido las tierras, a defenderlas, a defender a que no se haga el aeropuerto.
Claro, porque entonces serían también las comunidades de alrededor, entonces le van a decir, tú no vendiste, ¿tú qué? No, pero eso que vas a hacer me va a afectar a mí. Entonces ya se levanta un movimiento más grande, porque no va a traer ningún beneficio, nunca van a volar en avión. ¿De veras? Entonces, ¿qué beneficio se puede traer?
Pero, por ejemplo, también los ejidatarios se escudan en reglamentos y leyes que tienen como ejido, en donde el resto de la población no tiene voz ni voto. ¿O no, bueno?
Hay leyes por encima de esas, precisamente la constitución es la ley por encima de todas las leyes, y incluso hay una, que checar a los compañeros, hay la ley, por ejemplo, del medio ambiente. Hay elementos ideales que aunque no la respetan, pero sí es importante rescatarlos para que sean los argumentos de nosotros. No puede estar por encima del interés de incluso de un equipo, al interés del medio ambiente general de una comunidad. Hay varios elementos que hay que rescatar, no porque creamos en las leyes, pero hay que revertir esos argumentos.
Sí, por ejemplo, si el ejido dice aquí vamos a poner un tiradero de basura, porque ha pasado en otros estados, como le dicen, tiene un nombre, relleno sanitario, que en realidad es que hacen un hoyo y llenan de basura. Pero la comunidad de alrededor dice eso me va a afectar, aunque el ejido acuerde, no pueden hacerlo. Y sí han levantado movimientos que han parado. Lo que pasa es que no se conocen porque es mal ejemplo. Y se empieza a conocer esas historias, pues se pueden enterar otros y entonces también se organizan. Entonces lo que está haciendo la otra campaña es que esos ejemplos de lucha se conozcan. O sea, no estamos buscando a la gente que se lamenta del dolor que tiene, sino la que se duele del dolor y lucha. Por eso en la primera etapa es esto, en la otra campaña. Y luego ya vamos por todos, por los que están arriba para que se vayan y los que están de abajo para que juntos vamos a construir este país. Sí se puede todavía en lo del aeropuerto, hay todavía muchas posibilidades. Lo que se necesitaría es que la gente entendiera que no es irremediable, porque ya les están vendiendo esa idea, pues ya ni modo, no es cierto si se puede revertir esas decisiones y parar ese refuerzo. Pues esa es la palabra, compañeros.
Creo que también en Pachuca, con un debate que están haciendo, creo que ya está parada esa obra, porque aunque hayan vendido, también por ecología están parando esa obra.
Aquí el argumento a lo mejor sería el agua, o sea, uno, bueno, entre otros.
Hay que ver, pero va a pasar lo mismo que explicó el padre, pues, con lo del pabellón, que les dijo, ahora son empresarios, pequeños empresarios, o lo que fuera, y no hay nada, de nada, igual ahora les van a decir, van a ser co-inversores del aeropuerto, y para nada, van para afuera. Y si no se van, pues va la barba esa para separarnos completamente. Entonces, compañeros y compañeras, pues no se chicopalen, ya no están solos, están esos compañeros que vienen en la caravana, hay muchos compañeros que no pueden venir porque tienen trabajo, están luchando ahí, o porque no tienen la paga, pero que también están entrando esa la otra campaña y están entendiendo que lo que se trata es no solo en un lugar, sino en todo el país. Porque todo el país hace cuenta que te están poniendo el aeropuerto, están despojando las tierras a la gente. Pero el megaproyecto que es convertir esto en un estado más de la Unión Americana. Y entonces, pues todos los que piensen que México y no sé qué, pues sobran. Hay que irse pues para otro lado. Hay que destruirlo, sobre todo si es comunidad indígena, destruirlos en su sentido de comunidad de vida, dice. Pues es todo, compañeros y compañeras, gracias.